Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
De las agridulces noticias para el gas, la exploración de gas y de petróleo en Colombia, informa el presidente de Ecopetrol que muy rápidamente van a restablecer la exploración en el Pozo Uchúa. Este es el que queda frente a Santa Marta, que estaba paralizado, suspendido por cuenta de una tutela de los indígenas. La mala noticia es sobre Comodo, que es el proyecto que busca gas y petróleo en el Caribe, al que la ANLA le suspendió la licencia ambiental, suspendieron el proceso de evaluación ambiental. El doctor Rodrigo Elías Negret es el director de la ANLA, Agencia de Licencias Ambientales. Doctor Negret, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un placer estar con ustedes.
¿Qué pasó con Comodo, que finalmente no lo vamos a poder explorar, no vamos a poder buscar petróleo ni gas allí en el Caribe por una decisión de la ANLA, doctor Negret?
Bueno, Néstor, es importante señalar que el procedimiento de evaluación ambiental está en curso, o sea, no ha culminado. Tenemos efectivamente ese procedimiento de evaluación suspendido por una solicitud del Ministerio de Ambiente, pero el proceso no ha culminado. O sea, estamos dentro del término legal. La suspensión llega justamente a eso, a que el Ministerio considera que hay unos elementos allí muy especialísimos y por lo tanto estima importante hacer una mirada mucho más integral, mucho más allá, digamos, de lo que normalmente se mira en un proyecto de exploración y o explotación de hidrocarburos o cualquier otro proyecto en el país. Y eso ha llevado efectivamente a que del mes de julio, finales del mes de julio, hayamos expedido un acto administrativo, suspendiendo el trámite hasta tanto el Ministerio de Ambiente haga el pronunciamiento correspondiente, producto de una evaluación que está realizando en este momento. O sea, el procedimiento está suspendido, pero no está agotado. Y ese procedimiento puede dar lugar a que se otorgue la licencia ambiental, a que se niegue la licencia ambiental o a que se archive la licencia ambiental, que son las tres opciones jurídicas que permite el procedimiento hoy existente en Colombia.
Vale, esa es una buena definición. Está suspendido, pero no agotado. Quiere decir, todavía habría un camino. Sin la posición del Ministerio de Medio Ambiente, doctor Negret, ¿la ANLA es partidaria de que se desarrolle Comodo?
Néstor, como te digo, el procedimiento de evaluación no ha culminado. Nosotros todavía estamos dentro del término de los 90 días hábiles que nos corresponden para el pronunciamiento. No hay un concepto técnico hoy, digamos, definitivo. Seguimos ahí recibiendo y con lo que el Ministerio nos suministre, pues terminaremos de hacer la evaluación y efectuaremos el pronunciamiento correspondiente. Yo no podría adelantar una decisión, pues eso sería un prejuzgamiento y pues eso no es la razón de ser de las entidades públicas, claramente.
Doctor Negret, ¿qué fue lo que dijo el Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto de Comodo? ¿Por qué pidió la suspensión del trámite?
Aló, Néstor, mira, ahí hay unas particularidades que sin duda son ciertas y es bueno pues, que la audiencia las conozca. Primero debemos decir que ya en el país se han otorgado 16 licencias ambientales, lo que se llama Costa Afuera, o sea, ya en el Mar Caribe, fundamentalmente en el Pacífico, ¿no? 16 licencias ambientales, algunas están en exploración. Chuchupa, por ejemplo, ya tiene muchos años de explotación en La Guajira, y allí también está el bloque Peirona, donde está el Pozo Uchúa 2 al que te referiste inicialmente. Estos proyectos están relativamente cerca a la costa, 40, 45 kilómetros, 30 kilómetros. El proyecto Col 1, que es donde está el pozo Comodo 1, que es un proyecto de unas 400.000 hectáreas en la zona económica exclusiva del país, está la zona más cercana de la costa, es la Capitanía de Puerto de Santa Marta, a 140 kilómetros. O sea, es un tema efectivamente costa afuera, y la profundidad en la cual se estima la exploración del pozo Comodo 1 está entre 3.800 y 4.000 metros, solo de columna de agua para llegar al lecho marino. Eso sí convertiría ese pozo en el más profundo del planeta para iniciar ya la perforación. Y la perforación ya son unos 2.000 metros más aproximadamente. Sí hay pozos más profundos en otras partes del mundo, desde el punto de exploración, digamos, en el lecho marino hacia abajo. Incluso el pozo Uchúa 2 pueden ser unos 5.000 metros en este momento de exploración ya de profundidad, pero la columna de agua son 800 metros. Entonces, esa particularidad es la distancia que hay, la profundidad que hay, digamos, una línea base ambiental que genera algún tipo de incertidumbre, si se quiere, sobre todo en temas de biodiversidad, a esas profundidades, porque no hubo una licencia ambiental previa para la CIMPICA, que es la etapa exploratoria inicial, porque la norma no concibe licencia ambiental para esas profundidades. Entonces nos lleva a que el Ministerio estime que es importante hacer una mirada mucho más integral, una mirada de fondo, porque también puede haber unos impactos transnacionales allí con el proyecto. Entonces esa mirada ya más del Ministerio de Ambiente como ente rector del sistema ambiental en el país.
Sí, pero ¿cómo así que el ministerio? ¿Usted no es el ente rector de las licencias ambientales?
No, la ANLA es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente. O sea, nosotros pertenecemos al sector ambiental y la ministra de Ambiente es la cabeza del sector.
Por eso,
si bien la ANLA está creada...
¿Usted ve a la ministra de Medio Ambiente como su jefe?
La ministra de Ambiente es la jefe de todas las entidades del sector ambiental, Néstor. O sea, ella es quien me nombra a mí, es quien me decide.
Entonces,
y me nombra.
Yo supuse que la ANLA tenía un criterio independiente del ministerio, que era un criterio basado, basado
son,
en temas...
Son dos cosas diferentes, Néstor.
Señor.
O sea, una cosa es el criterio técnico, el soporte técnico, la evaluación técnica, todos los funcionarios que ponemos en la decisión autónoma del Ministerio de Ambiente, pero hay casos excepcionalmente donde el Ministerio de Ambiente ante determinadas situaciones puede decir, venga, yo quiero hacer una mirada mucho más integral. Nosotros, okay, de hecho, tenemos suspendido otros trámites de licencia ambiental por solicitud del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos una audiencia pública y hay riesgo de la vida, de la integridad de las personas, y esto, digamos, tiene un conocimiento del Ministerio de Ambiente y nosotros mismos ponemos la alerta, y el Ministerio de Ambiente nos dice, oiga, hasta que no se garanticen unas condiciones de vida, de integridad de las personas, que tiene que ver incluso con el acuerdo de Escazú, que son entornos seguros para los defensores de medio ambiente, los proyectos pueden ser suspendidos. Garantía de derechos fundamentales de las comunidades. También se puede suspender por una audiencia pública ambiental que, okay, el Ministerio también nos ha solicitado legalmente.
Vale, esta es una buena aclaración, se la agradezco. Doctor Comodo, ¿cuál es el riesgo, perdóneme, ¿cuál es el riesgo de Comodo? El riesgo, le digo, doctor Comodo, ¿cuál es el riesgo de Negret? Doctor Negret, ¿cuál es el riesgo, el riesgo ambiental de Comodo, que está 4 kilómetros abajo en esa costa afuera, frente a Santa Marta?
Néstor, nosotros tenemos que evaluar el riesgo ambiental, el riesgo operativo, digamos ya del proceso de manejo, de todo el tema de perforación lo maneja la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El Ministerio de Ambiente justamente está haciendo una revisión. Hay un plan de contingencia presentado por la empresa de acuerdo con unos términos de referencia. Nosotros hemos revisado eso, es parte de la evaluación en la que nos encontramos. El tema es que como no se ha explorado un pozo en Colombia y de hecho en el mundo a esa profundidad en la columna de agua, claramente hay una preocupación adicional sobre si esas medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental son las adecuadas. El Ministerio también está haciendo unas consultas para el efecto. Hay un sistema nacional ambiental, hay unos institutos de investigación científica como el INVEMAR, ahí está la Autoridad Marítima, la DIMAR también, que digamos ha sido parte de este proceso. Entonces, es llenarse de más y mejores argumentos para, digamos, emitir un concepto, hacer unas posibles recomendaciones y la ANLA tomará la determinación que estime adecuado, valorando lo que el Ministerio remita y producto, por supuesto, de nuestra propia evaluación ambiental.
Pero ustedes desde la ANLA podrían, doctor Negret, ¿emitir un concepto en contravía de lo que diga el Ministerio de Ambiente?
Nosotros tenemos que hacer la valoración. Debo decirle, hay un mecanismo que existe en la ley, que es el Consejo Técnico Consultivo. Ese mecanismo que no se ha activado en este caso, que es un análisis que también se está haciendo por parte del Ministerio de Ambiente, sí llevaría a que un grupo de expertos, donde además estaría el Ministerio de Minas y Energía, la propia ANLA, el Ministerio de Ambiente, etcétera, sí puede emitir un concepto que la ministra después nos remitirá. Ese concepto sí es vinculante y es importante decirle, en ese caso, si se activa el Consejo Técnico Consultivo, lo que dice la ley, son dos decretos leyes de hecho, es que ese concepto, si llega a activarse el Consejo Técnico Consultivo, sí es vinculante para la ANLA.
Pero hoy no, ese no es el caso. Este no es el caso.
Sí, pero el ministerio planteó esa posibilidad. Estamos todavía analizando si se activa o no, Néstor, yo creo que es importante señalarlo. O sea, en el oficio de julio del Ministerio de Ambiente solicita la suspensión del trámite, plantea esa posibilidad.
Negret,
esa posibilidad no está agotada.
Claro, bueno, y esa es una noticia importante que usted nos da. Pero fíjese esta línea de tiempo, doctor Negret. Le pregunto, ¿la solicitud de Comodo se radicó el 21 de diciembre del 2023?
Sí, la solicitud de Comodo se hace en diciembre.
Por parte de Anadarko, Colombia, 21 de diciembre del 23. Ha pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
10 meses.
Casi un año. ¿Es habitual, es normal que un estudio de una licencia ambiental tarde tanto tiempo, teniendo en cuenta, entre otras, que es estratégico para el país?
Es posible en algunos casos, insisto, porque puede haber suspensión, como en este caso, del trámite de evaluación. En Colombia, de hecho, Colombia es de los países del mundo donde más rápido se resuelve una solicitud de licencia ambiental, y en el caso de la ANLA, los tiempos que nos cuentan a nosotros los cumplimos de manera estricta, 90 días hábiles. Esta suspensión no entra dentro del término, esta suspensión no se cuenta el término que tiene la ANLA, pero quiero decirle que en países como Canadá o Estados Unidos, este proceso de licenciamiento ambiental de un proyecto de esta naturaleza puede tardar entre 2 y 4 años. En Chile, de manera que es de los países que es referente también en la evaluación ambiental en Latinoamérica, un proceso establecido de esta naturaleza, dándole una medida de urgencia que en Colombia no existe, se puede tardar 14 meses para resolver sobre el otorgamiento no de la licencia ambiental. De manera tal que los tiempos en Colombia son bastante cortos, sí. Y digamos, eso lleva también a que tengamos que tomar de medida, de manera muy rápida una decisión, que claro, claramente hacemos con todo el rigor. Pero si nos pone a nosotros una presión muy fuerte en los tiempos, claro, eso es una realidad.
Pero fíjese, adicionalmente a esto, y va la siguiente pregunta, doctor Negret, que Ecopetrol y Anadarko habían contratado el servicio de uno de los taladros, que no son muchos en el mundo, para que llegara al sitio en el que está el pozo Comodo 1 para adelantar la perforación. ¿Con base en qué Ecopetrol hizo la contratación, o por qué Ecopetrol se anticipa con Anadarko a la contratación del taladro sin no tener la licencia?
Pues la verdad yo no puedo intervenir en esas decisiones de negocio de las empresas. Nosotros nos pronunciamos sobre la exigencia de la licencia ambiental y sobre su otorgamiento, ¿no? Las decisiones de negocio que adopten las empresas, pues realmente es ajena, digamos, a nuestra evaluación del impacto ambiental. Yo no podría opinar al respecto. Es una pregunta que claramente habría que trasladarle a ellos. Sí. No tengo el conocimiento ni la competencia para ese tema.
Es una buena pregunta, pero efectivamente, Ricardo, se la tendremos que hacer al presidente de Ecopetrol de por qué ensillaron sin tener las bestias. Doctor Negret, quisiera preguntarle, como al final de cuentas se trata de un tema del viejo dilema ambiental o de exploración de hidrocarburos, ¿por qué en el mundo hay proyectos offshore? Los hace costa afuera, Argentina, que busca hidrocarburos en sus costas. ¿Por qué los países nórdicos? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué en Asia buscan hidrocarburos costa afuera sin dilemas ambientales y nosotros estamos ante estas? Allí hay petróleo, en Comodo hay gas, hay reservas naturales y nosotros no las explotamos por razones ambientales.
Néstor, mira, el tema de la presencia de gas aún sigue siendo una incertidumbre. Hay una probabilidad aproximadamente del 80% de un hallazgo de gas, pero esa probabilidad solamente se puede materializar, como en el caso de Uchuva 2, una vez se haga la exploración. Hoy es una incertidumbre total. Hoy hay una actividad previa que se llama sísmica, que determina la alta posibilidad de un hallazgo de gas, pero no hay certeza. La certeza solo se adquiere con la exploración, y la exploración es un tema que puede tardar 2 o 3 años. O sea, la materialización de Comodo como digamos, como un pozo exploratorio para determinar la presencia de gas, es un proceso de varios años, y una posible explotación estamos hablando de 8 o 10 años, ¿no? O sea, este pozo no es el pozo que pueda poner hoy día, digamos, la posibilidad de abastecimiento de gas en el país. En cambio, Uchuva sí. Uchuva está explorándose hace 2 años. Dos años de exploración,
no, claro que no,
y aún le falta,
claro,
la parte,
claro,
de explotación.
No hemos,
estos son,
claro,
procesos de largo aliento.
No, claro que no se ha confirmado y no se va a confirmar, entre otras cosas, por estos frenos ambientales.
Pues es que Colombia también es un país megadiverso, hay que entender también eso, hay unas particularidades claramente. El gas estado de la naturaleza, digamos, ha determinado por unas condiciones geológicas específicas.
Pero ahí es donde yo le pido, doctor Negret, ahí es donde yo le pido la aclaración. ¿Usted cree que Argentina no es un país megadiverso? ¿Y usted cree que Noruega no es un país megadiverso? ¿Nosotros creemos que el único país megadiverso en el mundo es Colombia?
No, claramente no, pero sí es cierto que en el trópico de todo el planeta justamente están los países con mayor biodiversidad del planeta, o sea, de México, Ecuador, Perú, el sudeste asiático, África. O sea, claro que esa franja del trópico alberga a los países con mayores biodiversidad del planeta, eso es indudable. Y no estoy diciendo que no haya impacto ambiental en otro lado, pero son apuestas también. Y por eso insisto, en Colombia ya hay 16 licencias ambientales costa afuera. O sea, están otorgadas, algunas en producción, como Chuchupa, que incluso ya está en su fase de declive hace muchos años en el norte de La Guajira. Y hay otros proyectos que vienen en exploración y que posiblemente, digamos, satisfagan las necesidades de gas del país en las próximas décadas.
¿Qué especie,
de Chuchupa, es una proyección a 20 años.
Desde el punto de vista ambiental, ¿qué es lo que usted protege en la ANLA, doctor Negret? ¿Qué especie, qué animal, ¿qué ecosistema está en juego si se desarrolla cómodo?
De acuerdo, entonces primero, no hay un conocimiento científico, digamos, detallado de la biodiversidad que se puede encontrar en esa profundidad, reconociendo que existen unos individuos que incluso pueden ser desconocidos para la ciencia. Ya la actividad previa que ha hecho la empresa ha identificado más de 40 especies que no estaban identificadas en Colombia, en esa zona, y eso también tiene relación con el INVEMAR. Se ha identificado una especie nueva para la ciencia, entonces estamos en un umbral donde lo conocido y lo desconocido empiezan a mezclarse, y eso es importante señalarlo. Allí hay una incertidumbre también del conocimiento y producto de eso, también del impacto que se pueda generar. Por eso no es un proceso tan fácil, no es un proceso tan sencillo. Nosotros no tenemos como país la capacidad de hacer investigación científica en ciertas zonas del territorio nacional, incluyendo la zona económica exclusiva de todo este tema del mar territorial y demás. Entonces, digamos, es importante sumar esfuerzos para el efecto.
Sí, pero a ver, el país más biodiverso de todo el mundo, por encima de Colombia, es Brasil. Brasil hoy tiene 504 pozos marítimos. Esos campos offshore producen el 97.5% del petróleo y el 86.2% del gas natural de Brasil. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros?
Bueno, entonces ahí es importante señalar que es un proceso que viene hace años. En el caso de Colombia, la exploración costa afuera es una exploración reciente. Brasil ya hizo esa apuesta hace varios años. Brasil tiene una estatal petrolera que hay semejante de Ecopetrol en los últimos años. Ya empezó ese proceso hace mucho rato. Entonces, digamos que han sido apuestas de política de muchos años, también de otros gobiernos, del Estado, que primero en el caso colombiano le apuntó a la parte continental, salvo el caso de Chuchupa, y en los últimos años, digamos, ha centrado su mirada hacia el mar Caribe justamente para encontrar ese potencial. Colombia no es un país productor de hidrocarburos, ustedes lo saben, es un caso excepcional, por eso estos hallazgos son tan importantes. Y pongo de presente el tema de Uchuva nuevamente. Las proyecciones de Uchuva permitirían incluso durante dos décadas, en principio, contar con abastecimiento de gas para todo el país. Ese es un referente absolutamente importante y tiene que ser una sumatoria. Ahí tenemos otros pozos como Puerto Rangers, como Orgon, etcétera, que están en los procesos exploratorios, insisto, tardan años. El estado de la técnica lleva a que estos procesos son un paso a paso con una complejidad enorme, con grandes corporaciones del mundo involucrado para poder hacer estas exploraciones, porque no es sencillo, porque es absolutamente costoso y porque efectivamente el costo ambiental también tiene que ponerse en una balanza para determinar si el impacto que se genera efectivamente es mitigable, manejable, compensable. Es parte del ejercicio que tenemos que hacer y en todos los componentes nuestros, en agua ya hay una generación de ruido, ya hay un taladro, hay una emisión de material particulado, hay una cantidad también de impactos que nos toca entrar a revisar y por supuesto un plan de contingencia para evitar situaciones que puedan afectar, digamos, de manera incluso desastrosa, digamos, si ya ocurrió un incidente que esperamos que jamás ocurra en nuestro Caribe y con posibles consecuencias hacia otros países limítrofes en la zona costera marina colombiana.
Doctor Negrete, otra de las noticias económicas importantes esta semana tiene que ver con la ronda de adjudicaciones de proyectos eólicos también mar adentro, ¿no? Por cuenta del gobierno nacional. Esta semana se presentaron 9 inversionistas interesados. ¿La ANLA está preparada para el otorgamiento de licencias también de todos estos proyectos allá en aguas profundas del Caribe? Y se lo pregunto con la intención de saber si tienen las capacidades para todo esto que se viene y si esos criterios de licenciamiento van a ser diferentes a los criterios que tienen ustedes para otorgar las licencias a proyectos gasíferos.
Bueno, entonces es importante señalar que ahí el impacto es diferenciado. Nosotros incluso hemos enviado personal de la ANLA a capacitarse a Noruega, Dinamarca, tener fortalecimiento de capacidades. Tenemos unos acuerdos con varios países para fortalecer justamente las capacidades. Tenemos un equipo técnico, digamos, que ha venido con el tiempo fortaleciendo. Estamos hablando de una entidad que hoy tiene 1.700 personas, o sea, y eso ha cambiado y somos de las entidades más fuertes incluso a nivel Latinoamérica en el país en este proceso. Entonces, nosotros ya hace varios años como ANLA hemos entregado unos términos de referencia específicos a las empresas. Antes de esta subasta, antes de esta adjudicación, la ANLA, digamos, ya tiene el conocimiento y el detalle de lo que tiene que aportar en los estudios de impacto ambiental y lo que tiene que verificarse, lo que tiene que evaluarse en los estudios. Entonces, sí tenemos, digamos, la preparación, tenemos el personal, claramente hay que seguirlo fortaleciendo. Además, hay un volumen bastante cuantioso de trámites que tienen que ver con la transición energética justa, con proyectos eólicos, con proyectos solares. Eso cada año se está incrementando mucho más, pero tenemos la capacidad, resolvemos en tiempo. Hoy llevamos 44 licencias ambientales otorgadas en esta materia. y eso nos permite justamente ir diversificando la materia energética como país asociado, digamos, a estas decisiones que la autoridad ha estado adoptando.
Sí. Doctor Negret, le quiero hacer una última pregunta sobre el pozo Uchuva 2. Ya podemos decirle con tranquilidad Uchuva 2 y no Sirius, como nos había ordenado, ¿no? ¿No es verdad? El juez de Santa Marta. ¿En cuánto tiempo se reanudaría la exploración y la explotación en Uchuva 2 luego de este fallo? Teniendo en cuenta que además hay unas consideraciones adicionales, incluso en torno a la consulta previa que habrá que estudiar con detenimiento.
Sí, de acuerdo. Entonces, la ANLA ya nosotros ayer fuimos notificados del fallo que se pidió antes de ayer. Tenemos que pedir un acto administrativo. Eso lo haremos ya el día de hoy. Y producto de eso, pues las actividades ya depende de la empresa retomarlo. Claramente esto no es tan sencillo. Así como ocurrió con la suspensión inmediata que ordenó el juez de primera instancia, lo que llevó a que solicitáramos, incluyendo la ANLA, la aclaración, porque eso no puede suspenderse, no es cerrar una llave. Ahí se generan unos temas de riesgo. Por eso el juez de primera instancia, ante nuestra solicitud y otras entidades del Estado, pues aclaró el fallo diciendo que se requirió un protocolo de 2 meses para poder, digamos, avanzar en la suspensión de la actividad. La empresa es la que maneja la parte operativa y los temas de riesgo. La empresa, pues las dos empresas, Petrobras y Ecopetrol, determinarán ya, en acuerdo con la ANH, el momento propicio para revisar la actividad. Esta pregunta realmente hay que trasladársela también a ellos. Nosotros estamos pendientes del impacto ambiental que se está generando, de todas maneras claramente manejable en el marco de la licencia ambiental. Recuerden que esta licencia ambiental es del año 2007. El bloque Tayrona fue licenciado en el año 2007 y este pozo presentó un plan de manejo específico, que así se denomina, para su, digamos, construcción en el año 2022. Lleva 2 años de exploración este pozo. Entonces, eso también es el referente hacia acomodo. No es un tema inmediato, es un tema que puede tardar entre 8 años o más,
doctor,
para poderse materializar.
Le hago, a propósito de la pregunta de Ricardo, que le relaciona a Uchuva con lo de Comodo, que están relativamente cerca, quisiera preguntarle, ¿por qué Comodo tiene Uchuva tiene licencia ambiental y Comodo no? ¿Cuál es la diferencia para efectos ambientales?
No, Néstor, ahí es importante señalar que esa licencia de Uchuva fue tramitada y se otorgó en el año 2007.
O sea, lo sé, por eso.
2007 y estamos hablando de otra, un bloque.
Y la otra se niega en 2024.
La otra se tramita, se solicita en 2023, en diciembre. Estamos en el proceso de evaluación, ese término no ha culminado. Pero es importante señalar que el bloque Tayrona, estamos hablando de 30 kilómetros de la línea de costa. En el otro caso estamos hablando de 140 kilómetros. Eso en tierra puede ser una cosa mínima, pero en el medio marino es una distancia considerable. Y ahí cambian, ahí hay unos temas importantes. Hay que decir que en el caso de Comodo incluso hay una falla geológica, y hay unas placas, la placa suramericana, la placa de Nazca, la placa del Caribe, o sea, que confluyen en la zona. Entonces, todo eso son unas particularidades también geológicas que son importantes, que incluso llevan a ciertas formaciones ahí en la zona. Entonces, esas particularidades nos toca evaluarlas caso a caso. Nosotros tenemos que mirar también el impacto acumulativo. Hay particularidades, hay proyectos más complejos que otros, pero digamos en el caso de Uchuva es un pronunciamiento que lleva ya muchos años, una licencia otorgada hace muchos años y unos pozos que ya están en exploración también hace algún tiempo. Cada proyecto tiene su particularidad. Realmente la distancia en el medio marino no es una distancia, o sea, no es cercana. Realmente estamos hablando más de 100 kilómetros de distancia en el medio marino. Esto realmente es considerable y se pueden cambiar las condiciones, digamos, físicas, biológicas, etcétera, que hay en cada zona. Tenemos que ser cuidadosos. En cualquier caso, la ANLA es cuidadosa, es oportuna, es transparente en la toma de decisiones de cara a la comunidad.
Cuando usted me dice, doctor Negret, que Comodo que queda suspendido, tiene 80% de posibilidades de tener gas, ¿a usted le parece que es un porcentaje bajito?
No, pero eso solamente se puede confirmar con la exploración, Néstor. O sea, al final insistimos, Colombia no es un país productor de hidrocarburos ni de gas, entonces eso lleva a que solamente con la exploración se puede obtener esa certeza. Esa es una realidad.
¿Cómo que Colombia no es un país productor de hidrocarburos?
No, esa es la realidad. Nosotros no estamos entre los países que más produce hidrocarburos en el mundo. Ya sabemos que está Venezuela, está México, incluso Brasil, pero Colombia no es un país que esté en el ranking mundial como país productor de hidrocarburos.
No está en el top 5, pero claro que somos un país productor. Nos autoabastecemos y exportamos, o nos autoabastecíamos.
Pero no somos un país productor neto, justamente esas son, digamos, siempre las
bueno, somos 20, que se somos presentan 20, de... Somos 20 en el mundo, no estamos en el top 19, 20 me parece que no deja, no nos saca de la lista de países productores.
Justamente esos son los temas de digamos, de no contar con las reservas que periódicamente salen los anuncios.
Y si no buscamos, no vamos a seguir, vamos a seguir no. Ahí. Pues si no buscamos, pues menos nos vamos a salir del top 20. Doctor Negret, pues quedo, me parece que son noticias agridulces al final, señor Ricardo.
Sí, una última, doctor Negret, perdóneme, pero es que tienen muchos temas pendientes en el Ministerio de Ambiente y en la ANLA también. ¿Qué va a pasar con el licenciamiento para la ampliación de la red de generación de distribución eléctrica para Bogotá, en el norte y en Sogamoso? Que ya ha advertido el Grupo Energía de Bogotá incluso que si no se logra la licencia pronto y si no se adelanta, Bogotá podría afrontar un racionamiento en el 2026.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que se trata realmente de tres proyectos de líneas de transmisión. Esos tres proyectos cuentan con licencia ambiental, es importante señalarlo. Y hay unos trámites de modificación que obedecen en algunos casos a órdenes judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicitó unos cambios allí por una afectación, digamos, a la zona del Salto del Tequendama. Allí hay tres modificaciones, una de esas ya se otorgó este año y tenemos dos en evaluación. Ahí hay una posible afectación que es lo que se está analizando también por el bosque alto andino, corredor del Tigrillo Orano. Son una serie de impactos, digamos, que pueden tener con la especialidad de la biodiversidad. Hay otras modificaciones que han solicitado también las empresas, en algún caso también por cambio de la ubicación de la subestación de Subachoque, que también solicitó la magistrada del río Bogotá. Entonces, eso lo estamos analizando, pero también tiene una particularidad, y es que hay una área de reserva forestal protectora productora, que es la de la cuenca alta del río Bogotá, declarada por el INDERENA en el año 1976 y confirmada en el año 1977. Esa evaluación y de unas sustracciones posibles de unos distritos de manejo integrado en cabeza de la CAR Cundinamarca y de la CAS de Santander, digamos, han llevado también a que esos proyectos estén suspendidos mientras se resuelven el tema de las sustracciones del área de reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá y los distritos de manejo integrado. Estos son temas que llevan también a suspensión del trámite, pero que no dependen de la ANLA. Nosotros tenemos que esperar el pronunciamiento de esas autoridades para poder continuar con el trámite. Y vuelve y juega, son cargas que recibe el procedimiento de licenciamiento ambiental, pero que no dependen de la autoridad, en este caso, que tiene que resolver, que somos nosotros. Mientras las otras autoridades no resuelvan, nosotros no podemos emitir pronunciamiento.
La Autoridad de Licencias Ambientales es la Agencia de Licencias Ambientales, su director, el doctor Rodrigo Negret. Doctor Negret, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a usted.
A usted, gracias por la explicación. Entonces, Víctor, buenas noticias, porque Uchuva resucitó, ¿cierto? Que
es muy buenas.
Donde tenemos
muy buenas
las grandes reservas de gas para el país. Superado todo, problemas jurídicos, problemas ambientales. La muy regular noticia es que Comodo, que queda relativamente cerca, que era una de las esperanzas, Comodo queda de momento suspendido por falta de esa licencia ambiental, que es mala noticia.
Sí.
Uchuva ahora, es Ecopetrol con Petrobras.
Sí, señor.
Con Petrobras, sí.
Y Comodo es Ecopetrol con la Oxy.
Con Oxy.
Oxy.
Y
eso tampoco le ha gustado mucho a la Oxy, pues, pero después de el otro inconveniente que tuvieron con el otro contrato, pero pues en
pero
Estados Unidos.
Puede ser que
ahí lo que dice el doctor Negret, Héctor, es que ellos tienen unos tiempos desde la Agencia de Licencias Ambientales, 90 días hábiles, pero cada vez que algo se atraviesa en el camino, pues ellos tienen que frenar esos tiempos y al final pues se demora todo el proceso de licenciamiento ambiental. Y es en esta oportunidad el Ministerio de Ambiente, la doctora Susana Muhammad, la que dice, no, páreme allá el proceso de licenciamiento mientras nosotros emitimos unos conceptos. Ecopetrol le dice al mercado, porque el mercado también empezó, Néstor, a angustiarse por este tema, hombre, esto no se ha suspendido definitivamente, nuestro proyecto Comodo 1 sigue en nuestros planes, estamos pendientes de que esto se solucione para retomar actividades. Lo que pasa es que esa retoma de actividades podría ser después del año 2025.
Pero bueno, el propósito de proteger el medio ambiente no debería ser una mala noticia, sino una buena noticia.
No, pero usted vio que es
pues,
que dice,
claro que aquí hay dos caras de la moneda.
¿Qué es lo que vamos a proteger? Le pregunté yo a Héctor. No hay ningún informe científico, no se sabe qué es lo que estamos protegiendo, ¿no?
Bueno, parte de lo que hay que hacer es averiguar cuál es el impacto y si efectivamente podemos producir algún daño.
Porque Colombia no tiene capacidad para hacer ese tipo de investigaciones.
Si producimos algún daño y después decimos, no sabíamos, como le ha pasado a la humanidad, además, no a los colombianos, sino a la humanidad, que resolvió, por ejemplo, usar y depender tanto de los combustibles fósiles sin ser suficientemente consciente del daño que producen. Y ahora está diciendo, y ahora no estamos enredados, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a empezar?
Eso, al de Lula, que no es de derecha, que no es el fascismo.
No, a todos.
Al de Lula de Brasil.
No, a todos, Néstor, a todos. Es evidente que la humanidad, y todos lo están haciendo, Néstor. No hay ninguno que sea depredado. No hay ninguno que sea abiertamente depredador, y yo espero que no elijan a Donald Trump el próximo martes en los Estados Unidos, pues porque ese sí se calificaría de depredador desde el primer día. Pero digo, imagino que los gobiernos tratan de explotar sus recursos naturales, tratan de explotar sus recursos naturales con responsabilidad. Y eso es lo que está haciendo Colombia. Puede que en algunos momentos haya algunas exageraciones, etcétera. Pero en esto siempre es mejor que pa' falte y no que eso sobre,
como en la historia. ¿Cuál es el daño y evalúa qué ganaríamos, ganaríamos? Nada es inocuo, todo produce un poquito de daño. Seguramente habría un poquito de daño. ¿Y qué ganaríamos?
Sí, pero es que es muy claro, usted le preguntó a él, por los ecosistemas en aguas profundas que se intenta proteger con esta medida, no supo decirle. Y es que a alguien que haga una investigación a 4.000 metros de profundidad para saber qué especies hay o qué plantas, se necesita un submarino como el de Julio Verne realmente, porque yo creo que no tenemos, esa capacidad no la tiene ni la Oxy, ni la tiene Copetrol, ni mucho menos la ANLA. Imagínense con nuestros recursos, pues no sé los narcos sumergibles de los narcos a cuánto logran profundizarse, pero no son 4.000 metros que se necesita para llegar a mirar el ecosistema.
Pero fíjese que yo tengo una, porque yo entiendo la necesidad de aplicar el principio de precaución, de garantizar que se mitiguen los impactos que cualquier proyecto de infraestructura energético tiene, y para eso está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo que me preocupa es la independencia y la autonomía de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aquí nos lo dijo abiertamente el director, que la ministra solicitó la suspensión y punto. Y no se sabe por cuánto tiempo, y no se sabe si eso es un poco también en el marco de la COP, que ella quiere ganar como visibilidad con diferentes temas y simplemente solicita la suspensión. No está muy fundamentada esa solicitud de suspensión, pero sobre todo no define la línea para que una empresa privada o pública o mixta como Ecopetrol pueda garantizar una línea de tiempo, Néstor. Aquí la seguridad jurídica implica unos trámites serios, unos trámites definidos con tiempos, y que además se hagan ante autoridades independientes, autónomas, que tengan periodos que se traslapen y que no dependan sencillamente de un impulso. Para decirlo de una manera más benevola,
claro, es que
un
eso impulso tiene que estar sustentado.
De la ministra, que por ser presidenta de la COP, cosa que celebramos, pues no puede estar generando estos golpes de opinión sin sustento, porque estamos hablando de inversiones inmensas,
es que
de taladros que ya se contrataron. Y ahí mi duda, el punto es precaución, mitigación de impacto, sí, pero con tiempos definidos para garantizar la seguridad de los inversionistas.
Y no solo con tiempos definidos, María Consuelo, sino con evidencia científica de qué es lo que se protege. Entonces, perfectamente suspendan y si quiere paren el proyecto porque dicen, mire, aquí tenemos estos ecosistemas, el impacto ambiental puede ser este y eso no lo podemos permitir. Punto, no se otorga la licencia. Pero una suspensión, que yo creo que es más una decisión política, un mensaje político, y en esto coincido con María Consuelo, en medio de la COP, ¿por qué no lo hicieron hace 3 semanas? ¿O por qué no lo hacen en un mes? ¿Por qué ahora tienen que lanzar en pleno recta final de la COP decir que suspenden, sin evidencia, evidentemente, como nos lo dijo acá el director, dejan en el limbo? Porque al final dejar en el limbo un proyecto de estos no es suspenderlo, es matarlo. Y la razón por la cual lo matan es porque esto requiere de un socio. Usted, ¿cómo le va a decir a la Oxy, que pues trae un montón de dineros para invertir en la exploración, en todo eso, que ya ha invertido un montón de dinero, pero además invirtió un montón de dinero para poder reservar el taladro que tendría que hacer esa primera exploración que venía, creo que hace un par de meses, pasaba por Colombia? Es un taladro que se demoraría un año y punta en volver. Y ya había pagado una plata por eso, pero se perdió. ¿Por qué? Porque no había una decisión. Y ahora no hay una decisión, hay una suspensión. Entonces, ¿con qué interés, por ejemplo, una compañía como Oxy va a decir, vamos a dejar una plata reservada para ver si de pronto levanta la suspensión, gastémonos unos 500 millones de dólares o no sé cuánto
usted
será,
sabe
para ver si de pronto levantan la suspensión?
Después de meterle 200 millones de dólares con esta incertidumbre, muy poco probable que Ecopetrol o los socios se queden allí en el proyecto cómodo. Esta es una de las noticias económicas del día, son las 7 de la mañana.
Pero al final es una decisión política. Evidentemente, esto no es técnico.
No es técnico.
Es una decisión política del gobierno del presidente Petro.
Además, las licencias ambientales para los otros proyectos, los eólicos, esas sí van a ser rapiditas. Póngale la firma. A los también mar adentro, esas sí van a salir muy rápido.
Está bien que tomen la decisión con criterio político siempre y cuando tenga algún fundamento y no sea el capricho de aquí hay un sesgo ideológico y entonces le decimos
recordemos.
Pero bueno, Aurelio, señor, lo escucho.
Sí, recordemos un primer detalle. Quien abrió las reservas de explotación de petróleo de tipo estratégico en los Estados Unidos fue Barack Obama, ¿no? Y Kamala Harris acaba de declararse también muy amiga del fracking. Luego, creo que ahí el punto de diferencia no parece pasar por ese lado. Pero agreguemos otra cosa, Néstor.
Usted sabe, Aurelio, ¿sabe quién ha dado más licencias para exploración en Estados Unidos en temas de hidrocarburos?
Claro,
mucho
Biden.
Más Biden que Trump, por ejemplo.
Claro, eso está clarísimo, eso lo sabemos. Pero, Néstor, agrego esto. Aquí el problema yo diría que es al revés. ¿Por qué Ecopetrol y la Oxy, que aquí algunos les están defendiendo el patrimonio a la Oxy, se pusieron a meter plata sin tener la licencia? ¿Por qué se pusieron a meter 200 millones de dólares sin tener la licencia? Es que la pregunta yo creo que es ahí, ¿sí? Claro, por supuesto que sabemos que esto tiene todo un contenido dentro de un proyecto de ambiental del gobierno de Petro, porque tampoco es Muhammad, porque Muhammad, Negrete tiene una jefe que es Muhammad y Muhammad tiene un jefe que es Petro. Entonces todos sabemos que eso parte del proyecto ahí, pero mi pregunta es, ¿por qué se metieron con 200 millones de dólares para después salir a decir, tengo que suspender porque no tengo licencia? Usted está en la junta directiva de la empresa, supongamos.
Esa
supongamos,
pregunta me parece muy buena, Aurelio, pero repito, la pregunta se la hizo.
No, es que ya metimos 200 millones de dólares.
¿Por qué le metieron plata a un proyecto que no tenía licencia?
Ya tenemos 200 millones de dólares, denos la licencia.
Al revés, ¿no?
Oh, claro. Entonces aquí hay que sentarse en la junta directiva de la empresa y decirle al presidente, yo no sé cuál sea el que haya metido la plata, no tengo ni idea. Oiga, hermano, pero ¿y usted por qué metió 200 millones de dólares si no tenía licencia? Opa.
Es posible, Aurelio, entrada, porque piden la licencia en diciembre y dicen, bueno, eso se demora 90 días hábiles para agosto, más o menos.
No es posible.
Pero claro, no cuentan con la posibilidad de que sea negada la licencia también.
Eso sí tiene una respuesta fácil, Aurelio, porque las empresas de este estilo estaban acostumbradas a que en Colombia los gobiernos no resistían el lobby ni la presión. Como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es, como dice María Consuelo, una entidad que no tiene un grado de autonomía como lo tiene en otros lugares del mundo las autoridades ambientales, en Colombia no, y no porque el gobierno de Petro se lo haya inventado, siempre ha dependido del capricho.
Me permite, riesgos.
Luis Ernesto, gracias.
Claro, me permite, que las Luis Ernesto, en gracias. Este mundo, claro entonces, que las empresas
entonces,
en este mundo toman riesgos.
Entonces, las licencias ambientales siempre han dependido de los caprichos de los presidentes, en algún caso para que los otorguen y ahora para que no las otorguen, pero que hemos dependido de los caprichos, eso no hay duda, y del lobby, de la presión, y del modelo de desarrollo de que no importa, hay que extraer, si eso produce daño, después vemos cómo lo arreglamos, démosle pa'lante, que lo que necesitamos es aumentar el Producto Interno Bruto, pues a eso confiaban las empresas petroleras, y claro que asumen riesgos,
pero cuando evalúan el riesgo,
estas empresas siempre, y usted lo sabe bien, Luis Ernesto, evalúan las condiciones políticas y la posibilidad de incidir en las decisiones de los gobiernos.
Que esa evaluación fue hace pocos meses en este gobierno. Señor Luis Ernesto.
No, pero es que las empresas toman riesgo y no solo estas de hidrocarburos porque pues tengan lobby. No, no, no. Todas las empresas, las que van a hacer el molino de viento en La Guajira también están tomando un riesgo porque de pronto la consulta previa no les sale bien, pero tienen que empezar a invertir. Pues claro. O de pronto las electrificadoras tienen que pasar a hacer construcciones y de pronto la licencia ambiental se cambia. Es decir, todas las empresas que están haciendo infraestructura, que están haciendo este tipo de intervenciones y requieren de licenciamiento del Estado, llámese ambiental, llámese social, de cualquier tipo, pues tienen que tomar riesgos. Y toman riesgos no porque crean que van a comprar a la autoridad o porque confíen en su lobby, sino porque es que si no toman ningún riesgo, no habría ningún negocio, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.
No, pues bueno, es que si no se busca petróleo, Néstor, buscar petróleo es un riesgo, buscar oro, buscar minerales, claro que hay unos sectores que viven del riesgo mucho más
respuesta
que
otros.
Señor Aurelio, 7:32 minutos.
La respuesta que da Héctor es peor que la pregunta. Señor presidente, ¿por qué metió 200 millones de dólares? No, porque yo contaba con un lobby. No, mejor dicho, no. Pero también lo del riesgo, ¿cuál es el problema entonces? Si nos vamos a poner en el debate alrededor del que las empresas toman riesgos, bueno, es que el riesgo no es seguridad. El riesgo es una variable aleatoria que está regida por una curva de probabilidad y la curva le cayó en la parte que fallaba el evento. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Corrieron el riesgo y no lo han podido concretar. Entonces yo no veo el debate si el argumento es el de riesgo. No, aquí el argumento de fondo es que metieron 200 millones de dólares, una parte de Ecopetrol, otro la Oxy. Los de Ecopetrol son de los contribuyentes y propietarios, 52 millones de colombianos, y el riesgo que corrieron, pues el riesgo fracasó. La curva de probabilidad les dio en la parte de abajo. Entonces siento mucho, ¿por qué metieron esa plata sin tener licencia? Así es el punto.
Muy bien, son las 7 de la mañana 30.
Pero la otra razón, y concluyo con esto, Néstor, es, señor, que para poder pedir la licencia ambiental, pues requieren hacer los estudios de prefactibilidad y factibilidad para que sustenten ese estudio ambiental con los cuales solicitar la licencia. Entonces, para eso es que te necesitan el taladro, para eso es que necesitan el submarino este que cuesta 200 millones de dólares. Así le toca a todas las empresas.
Tiene razón, y por eso digo, esta es en una industria que vive particularmente de asumir riesgos. En general, las empresas privadas viven del riesgo y no es que estén confiando en la perversión de los gobiernos, de los lobistas que conspiran contra la humanidad. Son las 7:34 minutos.
Estás escuchando Blue Radio.